¿Qué le parece si comenzamos esta tercera hora del informativo? Buenos días, Metrópoli, con participación del auditorio. Ha sido basta. Muchísimas gracias a quienes se comunican desde muy temprano a través de las líneas telefónicas o la cuenta de WhatsApp. Se comunica Mili Naveja, dice que la organización Donación de Milagros AC, podemos ayudar al señor que pidió su hemodiálisis para su esposa para presentar una queja ante la Comisión de Derechos Humanos para que le den esas hemodiálisis. Vamos, por ahí tiene Víctor Monterrentería los datos de esta persona. Vamos a hacer el contacto, Mili. Por lo pronto, muchas gracias por la atención. Marcela González también menciona que las hemodiálisis son 3 veces por semana. Qué triste que la esposa del señor que llamó no las vaya a recibir hasta el mes de septiembre. Varias organizaciones solicitamos recursos para hemodiálisis y las negaron por el proceso electoral. Rubén Villa dice que el presidente Andrés Manuel López Obrador no le gustan los amparos. Cuando fue regente de la capital del país hizo una obra donde había un amparo y para no ir a la cárcel Fox pagó su fianza. Gonzalo Hernández, por decreto en el 97 se firmó para que las Afores no reclamadas pasaran al Seguro Social, cosa que en la práctica no sucede o al menos no se informa. Lo que quiere el gobierno es recuperar ese dinero, quedarse ese dinero que debería ser de los trabajadores. Es un dinero que se ganó durante su vida laboral. Mariana López, felicidades por la entrevista con el abogado que explicó las consecuencias de esta aprobación a la reforma de la ley de amparo. Dice, es el comienzo de cómo se vulneran los derechos de la ciudadanía. Benjamín García, por su parte, excelente la entrevista. Nos damos una idea de lo que aprobó Morena. No sé qué pretende el presidente López Obrador. Le quedan 5 meses y sigue haciendo estas modificaciones a leyes de amparo, pensiones, amnistía. Francisco José Fuentes dice que con esta reforma a la ley de amparo, como todavía hay gente que sigue creyendo en Morena y en López Obrador. Emma Cecilia Ramírez se pregunta si Rosario Robles, ahora que se puso punto final a su juicio, regresó lo que se llevó. Carmen García dice que trabajó en el sistema federal, tiene tiempo que se retiró, ¿cómo saber si tengo Afore? Le prometemos también que tendremos a un especialista hablando de este tema. Vamos a buscar de entrada un número telefónico al que se pueda comunicar Carmen García para que despeje sus dudas. Y Abel Bravo dice, ¿qué tanto poder tiene el tribunal para decirle a Jalisco que no criminalice el aborto? Pues tan lo tiene que el Congreso del Estado está obligado a despenalizar el aborto. 8:14 a.m, si le parece, nos vamos a las portadas de Jalisco y nos ligamos al resumen local que nos presenta Víctor Monterrentería.
Estas son las portadas de Jalisco.
Mural.
Ordenan a Jalisco no penar aborto.
El Informador.
Descartan que reforma afecte a las Afores.
Milenio Jalisco.
Tras amparo, tribunal ordena despenalizar aborto en Jalisco.
Diario NTR Guadalajara.
Ordena tribunal, aborto debe ser despenalizado.
Estas fueron las portadas de Jalisco.
La policía vial alista el cierre de calles alrededor del Estadio Jalisco este sábado desde el mediodía, debido a que se disputará el clásico tapatío entre Atlas y Chivas. El nuevo consulado de Estados Unidos en Guadalajara iniciará operaciones en julio. Buscará ampliar la capacidad para la emisión de visas y evitar el coyotaje. Más de 48,000 personas leyeron en voz alta el pasado 23 de abril en la conmemoración del Día Mundial del Libro la obra Ciudades Desiertas del escritor mexicano José Agustín, informa la UDG. Vinculan a proceso a mujer que provocó incendio en la primavera, que dejó daños en más de 11 hectáreas del área natural protegida. La Fiscalía de Jalisco informa que ya hay una persona bajo investigación por el asesinato de Tania Cerratos, de 18 años, ocurrido en el municipio de Arandas. Localizan con vida a Bruno Yael S., de 15 años, estudiante de la UDG, desaparecido esta semana. Aún hay 2 universitarios que se desconoce su paradero, Aldo González Sevilla y Elena de Los Ángeles Sevilla Rosales. Elementos de seguridad localizaron los cuerpos de 4 personas en el municipio de Encarnación de Díaz, Jalisco. Estaban envueltos en cobijas y amarrados con cinta.
En Buenos Días, Metrópoli.
Bueno, es Enseguida escucharemos la recomendación del libro y la lectura con el doctor Roberto Castellán Rueda. Por cierto, el día de ayer la Feria Internacional del Libro daba a conocer el número de lectores que leyeron en voz alta a José Agustín, este escritor mexicano, el pasado 23 de abril. Más de 48,000 personas, no solo reunidas en la Rambla Cataluña, sino también en preparatorias y en el sistema de prisiones de Jalisco. Así es, de 48,000 personas, podríamos decir que es buena cifra. Vámonos al comentario, ya está listo el doctor Roberto Castellán.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Y saludamos ya formalmente al doctor Roberto Castellán Rueda. Él es escritor, académico, filósofo y nos hace la recomendación semanal del libro y la lectura. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días, muy buen fin de semana, lo escuchamos.
Muchas gracias, Gisela, muy bien, muchísimas gracias también, un muy buen viernes a ti y a todo el auditorio. Hoy voy a hablar un poco sobre Ensayos sobre el México Contemporáneo, ese libro. El autor es David A. Braden, está publicado por el Fondo de Cultura Económica en 2020. Ensayo sobre el México Contemporáneo, David Braden, Fondo de Cultura Económica 2020. Yo creo que este libro ya lo comenté alguna vez en este espacio. Sin embargo, esta vez lo quiero tomar como un pretexto para hablar un poco, pues muy muy levemente, sobre David Braden, quien acaba de morir este 29 de abril, a los 87 años, en Cambridge, Inglaterra, en donde vivía y enseñaba. David Braden, pues, es uno de los grandes escritores, historiadores sobre la historia de México. Entonces tomo este, que yo creo que es su último libro, lo escribió sale publicado en el 2020, no sé si haya dejado algún manuscrito o algo publicado en otra editorial, lo desconozco, pero él fallece 4 años después de publicar estos ensayos sobre el México contemporáneo. Este gran autor, pues, es un ferviente enamorado de México, de su cultura, de su gente y, por supuesto, de su historia. Él relata, en uno de los capítulos, inclusive del libro, que se titula el último, el décimo, que se titula Edmundo O'Gorman y David Hume, cómo él acompaña en una reunión justamente al gran historiador mexicano Edmundo O'Gorman con el presidente o el director del consulado británico. Lo acompaña, yo supongo, como traductor, o ahí estuvo entre estos dos personajes en 1961. Él era un joven entonces de 24, 25 años, y desde ese momento decidió estudiar sobre México. Yo no sé si en ese momento decide estudiar sobre México o ya traía alguna inquietud, porque ya estaba en México acompañando a Edmundo O'Gorman. En todo caso, David Braden no solo estudia a México, sino puedo decir que le da su amor, sus días, su vida, prácticamente se lo entrega a México y a los mexicanos, podría decir, inclusive tomando como pretexto la disciplina de la historia. Es un joven, insisto, de 25 años y 63 años después, o podríamos decir 61, que es la edad, 61 años después de estar en México, él publica su último libro. No es fácil dedicarle más de 60 años a una disciplina sobre un país como es México. Bueno, ese es el caso de David A. Braden, quien 61, ya lo dije, 63 años después, escribe otra vez este libro sobre ensayos sobre el México contemporáneo. Este libro es como un fin de un ciclo personal, no solo personal y de vida, sino intelectual, porque él en 1962, que ya está instalado a México, ya llega a México, empieza a escribir sobre la historia de Guanajuato, ya historia de México, pero desde el punto de vista económico. Él describe historia económica con un primer libro que se llama Mineros y Comerciantes en el México Borbónico, 1763-1810. Pero en esa misma época, que es en los años 70, los inicios de los años 70, saca un libro que va a ser una ruptura no solo en su vida y en sus estudios, sino en la forma de interpretar también la historia mexicana y la historiografía mexicana. El libro se titula Los orígenes del nacionalismo mexicano, es un pequeño libro, pero ese pequeño libro rompe completamente la visión sobre la historia de México que hasta esos momentos se venía manejando. A partir de ahí, David Brading no deja de escribir sobre la historia de México, y lo que me parece a mí más curioso es que este libro del que estamos hablando ahora, Ensayo sobre el México Contemporáneo, podría decirse que es una continuación, por eso hablo de un cierre de ciclo, de los orígenes del nacionalismo mexicano, porque estos ensayos contienen minuciosamente y muy bien escritos una gran lección sobre la historia, la historiografía, las ideas que formaron también a la nación mexicana. Ese es mi comentario para el día de hoy, con un recuerdo muy sentido del gran profesor David Brading. Muchísimas gracias, espero que tengan un muy buen viernes.
Igualmente para usted, doctor, muchas gracias, muy buenos días y buen fin de semana.
Muchísimas gracias, un abrazo.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, y en medio de estas campañas y el contexto político, déjeme compartirle que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana resolvió que no existió violencia política de género contra Claudia Delgadillo. Considera que las manifestaciones de Pablo Lemus son válidas dentro del debate. Estaba revisando la resolución. Se habla de textualmente de esta denuncia que presentó Claudia Delgadillo y dice que por lo que una vez analizado el contenido de las constancias que integran el procedimiento, se considera que resulta improcedente la adopción de medidas cautelares, pues se estima que del análisis preliminar del material denunciado y de la apariencia del buen derecho, no es posible advertir indicios de violencia política en razón de género en contra de la candidata. Pues estima que las manifestaciones denunciadas únicamente se advierten frases que se relacionan con temas políticos que en principio se estiman amparados por la amplia esfera que comprende la libertad de expresión y son válidas dentro del debate como una forma de obtener el apoyo de la ciudadanía. Los consejeros que integran la Comisión de Quejas votaron por unanimidad a favor del proyecto, es decir, rechazan que existiera violencia de género por parte de Pablo Lemus en el debate del pasado 13 de abril hacia Claudia Delgadillo González. Ya son las 8 de la mañana con 30 minutos. Vámonos a la línea telefónica con José Luis Escamilla. Adelante, José Luis.
Gracias, Luis. ¿Cómo están? Buenos días. Nuevamente los saludo con gusto. En mi primer reporte les platicaba de 4 cuerpos que fueron abandonados en el municipio de Encarnación de Díaz, pero bueno, desafortunadamente no son los únicos homicidios que se han registrado en las últimas horas en territorio jalisciense. Tenemos que hablar, por ejemplo, de lo que ocurrió en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, donde ayer una persona estaba en un domicilio de la calle Cerro de la Campana al cruce con Cerro de Alcalá en el fraccionamiento Chulavista. Resulta que llegan al menos 2 personas porque fueron localizados dos tipos de casquillos diferentes, lo cual apuntaría a que fueron 2 gatilleros diferentes. Llegan a este domicilio, disparan en contra de quien fue identificado como Isidro G., de 42 años de edad, un hombre que de acuerdo con sus familiares está desempleado, que tiene algunas adicciones. Llegan esas personas a la casa, disparan de forma directa y lo matan junto a una ventana. De hecho, el cuerpo queda recargado en una ventana de este domicilio. Nadie pudo aportar mayor información sobre quiénes fueron los agresores de este sujeto que fue encontrado sin vida allá en Tlajomulco de Zúñiga. Y también tenemos que hablar de 2 personas más que fueron asesinadas en la zona de Tetlán, municipio de Guadalajara. Esto en las calles Manuel de Gorostiza y Manuel Uribe. Resulta que, y eso ya fue tarde, fue aproximadamente a la 1:30, 2 de la tarde. Resulta que vecinos reportaron que había 2 bultos tirados en la vialidad, justamente en la esquina de Manuel de Gorostiza y Manuel Uribe. Estos vecinos reportaron que estaban 2 bultos sospechosos que tenían silueta de figura humana y que no estaban ahí durante la mañana. Llegan los primeros respondientes de la policía de Guadalajara y confirman que se trata de los cuerpos de 2 hombres envueltos en sábanas, con algunos tipos de amarres y que así muy a primera vista podría determinarse que tenían heridas de proyectil de arma de fuego, así que ellos habrían sido asesinados o de menos abandonados en el transcurso de la mañana, del mediodía, ahí en la zona de Tetlán. La zona fue acordonada de manera amplia y después trasladados los cuerpos al anfiteatro de la zona metropolitana de Guadalajara para la práctica de la necrosis. Así que bueno, esta semana desafortunadamente, compañeros, no han parado los homicidios, hemos tenido pues días complicados en materia de inseguridad. Habremos de destacar la contabilidad final del mes de abril en cuanto a homicidios se refiere. Mi deporte, compañeros, buenos días.
Bien, y e insistir, José Luis, que apareció uno de los estudiantes que habían sido reportados como desaparecidos, es decir, que estaban siendo buscados, al menos el día de ayer apareció Bruno.
Así es, un estudiante de preparatoria que fue localizado el día de ayer y que afortunadamente está en buenas condiciones de salud. Se trataría de una evasión o una ausencia voluntaria, Gris. No habría sido este muchacho víctima de algún delito, sino que él decide ausentarse del núcleo familiar y quedan todavía entonces dos estudiantes desaparecidos. Este estudiante de medicina del CUPS de 18 años de edad y esa chica de 16 años de edad desaparecida, estudiante del Politécnico Matute Remus, son los que quedan desaparecidos. La buena noticia, insisto, es que Bruno no fue víctima de un delito y que ya está con su familia.
Bien. José Luis, que pases excelente fin de semana.
Igualmente, buenos días.
Muy buenos días. José Luis Escamilla. Y vámonos a la otra línea telefónica para escuchar el reporte de José Luis Jiménez Castro esta mañana de viernes 26 de abril del año 2024. José Luis, todo oídos, adelante.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Fíjate que en el caso de la gallinita allá del Senado de la República, creo que la activista Ana Yeli Galdo resume muy bien lo que pasó y por qué no tenía que haber pasado. Ayer le recuerdo que en el Senado de la República grupos animalistas se manifestaron en contra de este suplente senador por lo que había hecho, creo que hasta lo sancionaron, ¿no? Pero para aquellas personas que decían, ay, por favor, animales matan todos los días, gallinas, el rastro y demás, escuche usted los tres puntos por qué estuvo mal lo que ocurrió en el Senado. Ahí el activista Ana Yeli Galdo, que se adelante, por favor, Gris.
El senador Adolfo Gómez Hernández, a pesar de justificar la acción de matar a una gallina en el edificio del Senado de la República bajo el amparo de usos y costumbres, violenta la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México, que establece que usar animales para celebrar ritos o tradiciones está estrictamente prohibido. Los usos y costumbres son acciones repetitivas, no necesariamente escritas, que deben realizarse siempre en el mismo lugar. Por lo tanto, lo que realiza este senador también incumple los usos y costumbres bajo los que él se ampara. La diferencia que nos hacen, que por qué si tantos animales se matan en el rastro, porque escandaliza la acción de este senador, bueno, escandaliza precisamente porque es un senador quien la hace y no está dentro de las funciones del Senado realizar matanzas de animales y el edificio del Senado de la República no está hecho para eso. Sin embargo, los rastros sí tienen permitida la matanza de animales porque lo hacen bajo las normas oficiales mexicanas que cuidan la higiene y el trato de los animales, que su sufrimiento sea el menor posible. Son dos cosas totalmente diferentes.
Digo, más claro ni el agua del CIAPA, ¿verdad? Así que bueno, ahí está lo que dice esta activista, creo que queda muy claro, el Senado no es para hacer estas cosas, en el rastro se matan pollos diariamente, muchos, muchos, pero porque allá sí tienen ciertas reglas, suponemos, y bueno, sobre los rituales y usos y costumbres, pues se tienen que hacer allá en la tierra de quien, de donde vienen los orígenes, y no en los patios del Senado de la República. Ahí queda pues. Gris, más rápidamente hablando de otras cosas, comentarte que hoy es hay consejo técnico en las escuelas, se nota en la vialidad, ha bajado, yo diría que no a un 50%, la vialidad sí está complicadita, pero a un 70% sí se ha bajado. Creo que ayer hubo juegos deportivos también en las escuelas, ayer, pero hoy hay consejo técnico y se nota en la vialidad. Sin embargo, me están comentando que hay sobre Avenida Federalismo, entre Garibaldi y Herrera y Cairo, los semáforos están desincronizados, hay un tremendo caos esta mañana, para que lo tome en cuenta. De ayer nos llegaba el boletín de la Policía Vial respecto a los cortes a la circulación que habrá a partir de las 2 de la tarde por el clásico Atlas Chivas allá en el Estadio Jalisco. Y me daba mucha risa lo que decían, tome rutas alternas. Ayer en punto y seguido hasta hablábamos de chunga, ¿cuáles rutas alternas? Oiga usted, ni por calzada, ni por Fidel Velázquez, ni por Siete Colinas, que esta siempre está cerrada, ahí por donde está el Pesebre, ni por el Monte Tabor, ni por Monte Carmelo, o sea, rutas alternas, así como rutas alternas, pues no, ¿verdad? Al menos que se estacionen unas 15 cuadras antes de llegar al Estadio Jalisco y de ahí aventársela caminando. Pero bueno, el cierre, los bloqueos continuos empezarán a partir de las 2 de la tarde, 3 de la tarde, que es cuando hay el cambio de guardia en la policía vial previo al partido clásico Atlas Chivas. Es la foto que te tengo, Gris. Sigo pendiente. Muchas gracias. Muy buenos días.
Al contrario, gracias y bien por la explicación, porque me parece que quedó muy clara la diferencia entre una cosa y otra, una matar en ritual que está prohibido y otra matar con el propósito de que la gente se alimente. Entonces, en este caso, ya el Senado de la República instruyó para que se analice la responsabilidad que tiene este senador y se sancione de ser posible esta práctica que se realizó dentro del Senado de la República.
Absolutamente, así es. Mañana en Amigo Animal daremos un poquito más de explicación sobre este asunto. Pero mañana a las 10 de la mañana, Amigo Animal en Radio Metropolitana.
Muy bien, pues,
un excelente fin de semana.
Igual para ti, gracias por la explicación, muy buenos días.
Gracias.
Regresamos a la otra línea telefónica, nos pide la palabra con información de última hora José Luis Escamilla. Regresamos contigo, José Luis.
Gracias, Gris, nuevamente los saludo con gusto. Hace unos segundos la Fiscalía del Estado ha informado en sus redes sociales que ya fue localizada esta chica de 16 años de edad, Elena de Los Ángeles, que se encontraba desaparecida desde hace ya, hoy eran 9 días que había desaparecido Elena de Los Ángeles, esta estudiante del Politécnico Matute Remus, fue localizada en buenas condiciones de salud, ya se encuentra con sus familiares y aparentemente también en este caso se trató de una ausencia voluntaria. Lo bueno es que bueno, fue ya encontrada, fue localizada y será reintegrada a su familia. Hay que recordar que en su caso particular hay un tema por ahí de que ella vivió con su papá, según tengo entendido, pero el señor falleció y ella había sido trasladada a un albergue sin haberle notificado a su mamá. Por ahí hay un tema familiar, pero bueno, aquí la buena noticia es que ella ya fue localizada con bien y que aparentemente, insisto, a reserva de poderlo confirmar en unos momentos más, no habría sido víctima de un delito, sino de una ausencia voluntaria, y que ya fue localizada con bien esta adolescente, Elena de Los Ángeles, Gris.
Bien, una buena noticia en medio de tanta información, pues de otro orden, que luego hace que nos preocupemos por las personas que desaparecen, como debe ser. Ninguna desaparición es normal en este país, y qué bueno que apareció ya esta jovencita de 16 años de edad, al parecer una ausencia voluntaria, es Elena de Los Ángeles. Gracias por el reporte, José Luis.
Hasta luego, buenos días.
Muy buenos días. Vámonos a la capital del país con Arturo García Caudillo. Enseguida regresamos para ponernos al corriente con la participación del público, tanto a través de las líneas telefónicas como de la cuenta de WhatsApp. Vámonos entonces. Antes le reitero que ya nos decía José Luis Escamilla, ayer apareció Bruno, está en buenas condiciones, está con su familia. Esta mañana la Fiscalía confirma que ya apareció Elena, estudiante también de la Universidad de Guadalajara, se encuentra también en buenas condiciones y con su familia. Vámonos con Arturo García Caudillo. Adelante, Arturo.
Gracias, Gris. Nuevamente me da gusto saludarles. El presidente Andrés Manuel López Obrador dice que probablemente para el 1 de julio ya estén cobrando su pensión al 100% los primeros trabajadores que como beneficiarios o beneficiados de esta reforma de pensiones que acaba de aprobar justamente el Congreso de la Unión. Hay algunos detalles todavía por afinar, particularmente lo que tiene que ver con el fondo de pensiones, este fondo del bienestar, pero dice el presidente Andrés Manuel López Obrador que todo lo va a explicar el 1 de mayo. Como decíamos, falta publicar lo que reformaron los legisladores, y esto muy probablemente, insisto, no lo ha dicho oficialmente, pero por lo que entendemos, ahora sí que leyendo entre líneas, es que el 1 de mayo es cuando va a publicar justamente esta reforma. Pero escuchemos al presidente López Obrador.
Pues se tiene que publicar la ley, luego pues establecer los reglamentos, el acuerdo. Vamos a tratar este asunto el día 1 de mayo, que ese fue mi compromiso. Desde que estuve con los trabajadores en Río Blanco, el día 7 de enero, en Río Blanco, ofrecí lo del Fondo de Pensiones para el Bienestar. Entonces, el día 1 de mayo, Día del Trabajo, vamos a presentarlo. Y se va a informar sobre el procedimiento, cómo un trabajador que se va a jubilar con las leyes anteriores y que va a recibir menos, cómo se le va a compensar con el Fondo de Pensiones del Bienestar. Nos va a llevar algún tiempo, yo espero que en un mes, después del día 1 de mayo, 1 de julio, si podemos, esté cobrando su compensación el primer trabajador.
1 de julio.
Sí, ese es mi plan.
Pues ahí está el presidente Andrés Manuel López Obrador, o como diría el expresidente Peña Nieto, en un mes o menos, en dos, estarán ya cobrando sus pensiones al 100% los trabajadores de México, porque pues todavía es un tema que va a quedar pendiente, repito, las acciones que lleven a cabo los legisladores de oposición ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero independientemente de eso se puede conformar un fideicomiso, un fondo, con otros recursos, no necesariamente los 40 mil millones de pesos que hay en las Afores de recursos inactivos o de cuentas inactivas, podría de todas maneras conformarse este fondo, repito, sin ese dinero. Ese es el meollo del asunto, que se vaya a tocar o no esos 40 mil millones de pesos. Podrían quizás sacarlos de otro lado o buscar la manera de que ese dinero llegue directamente a este fideicomiso, repito, no necesariamente a través de las Afores, que ese es el asunto que seguirán analizando. Mira, buenos días.
Bien, pues hay todavía dudas, Arturo, sobre todo, falta conocer las reglas de operación, si está blindado para que este dinero se garantice para esta causa y no se desvíe a otro interés, y cuántos trabajadores o pensionados en este caso serán beneficiados.
Sí, digamos que no van a ser todos los trabajadores que se vayan a pensionar los que van a ser beneficiados. De entrada, serían aquellos que estén por abajo del salario promedio de los inscritos en el Seguro Social, que son 16.700 pesos. De ahí para abajo, es muy probable que los que se vayan pensionando reciban ese 100%, pero de ahí para arriba no. Entonces, también hay que aclarar que no van a ser todos los beneficiados por esta reforma, siempre y cuando, repito, también la Suprema Corte de Justicia de la Nación no le eche para atrás.
Bien, entonces se espera que el 1 de mayo esté ya publicada por el presidente López Obrador.
Sí, te repito, lo que leemos entre líneas y lo venía diciendo desde hace 15 días es que la va a presentar el 1 de mayo, porque ese mismo día la va a publicar. Entonces, en el acto del Día del Trabajo que lleva a cabo el presidente ese día, estará explicando que ya la publicó y que podría entrar en operación bajo las bases X, Y y Z. Detallar esto que decías, las reglas de operación, publicar todos los reglamentos que tengan que ver con este dinero y si está blindado o no está blindado, y si utilizarán los 40 mil millones de pesos de las Afores. Todo eso es lo que va a tener que detallar el presidente el 1 de mayo.
Sí, sobre todo que sea recurso etiquetado y además que hay modificaciones entonces a las leyes del Seguro Social, del ISSSTE y el Infonavit.
Exactamente, todo eso tendrá que detallarse el 1 de mayo. Por eso decía él, nos faltan cosas por hacer en este sentido, no solamente la publicación y no solamente la aprobación en el Congreso.
Bien. Arturo, muchas gracias.
Al contrario, buenos días.
Muy buenos días. Hay comunicación del auditorio. Francisco Torres dice que por gobernador Curiel, de la calle Imprenta a Lázaro Cárdenas, los motociclistas utilizan las banquetas. Deberían implementar operativos porque el asunto de los motociclistas y la arbitrariedad con la que manejan se está saliendo de control y no parece que la autoridad tenga intención de meterlos en cintura. Mari González, ya no se ha mencionado nada de las camionetas blindadas que encontraron en Zacatecas. Ella quiere dejar patente esta mañana que no está de acuerdo con que se despenalice en Jalisco el aborto. Carmen Jaime, estamos entregando al país por un plato de lentejas. Sobre el aborto dice que la educación inicia en casa y esto es un asesinato. Alfredo Guzmán, es una tristeza que el gobierno siga aprobando leyes en contra de la vida. Cada vez estamos más lejos de Dios y más cerca del mal. Juan Luna nos preguntaba cuál es el sueldo mínimo para un obrero a la semana. Enseguida se lo busco, don Juan, deme oportunidad. Pedro Morales, sobre el sacrificio de la gallina en el Senado de la República, dice, se nota que son unos ignorantes los legisladores de Morena, los representantes en el Senado de la República. Estas son algunas de las participaciones que tengo del auditorio que se comunica a través de las líneas telefónicas, pero tengo mucho más a través de la cuenta de WhatsApp. Dice Blanca Rubalcaba, para el señor que habla de libros, para Roberto Castellán, mencionó que el escritor acababa de morir el 29 de abril y dice que aún no llegamos a ese día, entonces se cometió una imprecisión, es lo que menciona Blanca Rubalcaba. Otra persona del auditorio que se comunica simplemente nos manda una imagen para decir buen viernes a toda la familia de Radio Metrópoli. Gama Castro dice, es tanto el poder que ostenta el presidente con las dos cámaras, tanto de diputados y senadores, porque el pueblo votó para Morena, pero esos cambios perjudican a los ciudadanos mexicanos y le damos poder al presidente convirtiéndolo en un tirano. Otra participación del auditorio, a ver, los vecinos de la Escuela Municipal de Música Flores Magón, queremos felicitar a su director, el maestro Egilberto Aguilar, por el festejo que realizó por el Día del Niño el día de ayer, el Día del Niño y de la Niña, porque además de compartir alegría con la función de payasos, compartieron cultura con las actividades de dibujo, stickers, presentación del coro infantil, entre otros, y por los alimentos saludables, pastel compartidos. Así es de que están muy contentos y muy agradecidos los vecinos de la colonia Flores Magón. Otra más, Griselda y Víctor, hoy solo escribo para desearles lo mejor en este fin de semana. Disfruten cada segundo de la vida. Fernando Barbosa Ramírez, correspondido Fernando, muchísimas gracias. Dice otra persona del auditorio que está un indigente masturbándose en la calle, en plena banqueta. Ya se llamó a la policía de Zapopan y nada, esto es en Avenida Mariano Otero, cruce con Azalea, no hay seguridad. Dice, ¿cómo es posible que sucedan estas cosas si la autoridad se haga de la vista gorda? El ayuntamiento de Zapopan o su policía municipal ni siquiera se dan a la tarea de atender el asunto. Dice, llamé también al 911, me argumentan que eso no era una emergencia, cuando pasan por ahí muchas mujeres caminando y en el auto al trabajo. ¿Qué autoridades no sirven para nada? Dice, hasta se burlan en el 911, o se burlaron cuando les comenté la situación, y yo veo un riesgo en esta, digamos, conducta de este indigente. Al menos patrullen, al menos vigilen, es lo que pide, que sea atendida su llamada de este indigente, ya nos dio el domicilio. Enrique Garibay dice, de auténtica discoteca la efeméride de hoy. Así es de que agradece muchísimo a Mercedes Altamirano y a Roberto Álvarez por el trabajo. También menciona, y gracias a AMLO y a los sumisos legisladores, porque México está desamparado. Buen fin de semana para todos. Saludos desde Canadá. Gracias, Enrique Garibay. Nuestros mejores deseos. Muy amable. Otra persona del auditorio, que la gente que apoya a López Obrador abra los ojos por todas las reformas que está impulsando. Hay que informarnos y no votar con los ojos cerrados. Este gobierno nos está quitando muchas cosas y no porque se nos da un beneficio votemos por ellos. Ahora que toman como estandarte la Santa Muerte, ¿dónde están los católicos pues protestando? Dice, paremos esto. Es lo que menciona también a través de la cuenta de WhatsApp. Dice Felipe Lomelí, mientras el pueblo sigue perdiendo sus derechos en la ley de amparo y sus ahorros de las Afore con las leyes anticonstitucionales que aprobó López Obrador, Morena y su corcholata, al régimen le dan más poder, lo que nos está llevando al autoritarismo y una dictadura como Venezuela, Nicaragua y Cuba. Es lo que menciona Felipe Lomelí. Muchas gracias por comunicarse. Georgina Torres dice que el amparo de las aguas que le expliqué ha estado en Jalisco, en donde está el agua del río Ameca, que ya está incompleto, está como cortado su mensaje. Georgina, me voy a dar tiempo de leerlo y en algún otro espacio pues lo comento con muchísimo gusto. Dice otra persona del auditorio que urge un donador de cualquier tipo de sangre para Margarita Villa, que tendrá una cirugía el lunes. Favor de comunicarse al 3335-970801. Repito el teléfono, 3335-970801. Llegamos al final del programa. Gracias, Luis Durán, que tengas buen fin de semana y buena jornada de trabajo. Igualmente a Lourdes, quien se queda atendiendo sus mensajes en las líneas telefónicas. Nos despedimos, sus servidores Víctor Monterrentería y Griselda Torres Zambrano. Si desayunan, buen provecho y pásenla bonito. Que tenga excelente fin de semana.